personas que nos siguen por el streaming del Parlamento y quisiéramos, bueno, pues hacer una valoración desde el Grupo Parlamentario Nacionalista sobre el inicio y el desarrollo de este curso escolar que ya ha dado comienzo. Y lo primero que queremos recalcar es que este es un inicio de curso especial, eso lo compartimos porque está marcado por la inflación y por la aplicación de la LOLOE. Las familias han afrontado y están afrontando un inicio de curso con mucha preocupación y nos hemos encontrado con un gobierno impasible ante estas dificultades. La inflación, la subida de precios generalizado, todo es más caro, desde el material más básico hasta los libros, al material informático. Y a esto hay que sumar el encarecimiento de la electricidad y de los combustibles que está afectando a la economía familiar. Los estudios ya indican que las familias han gastado o gastarán en este curso entre 200 y 250 euros más que en cursos anteriores, y varios estudios también insisten ya en decir que este inicio de curso es el más caro de los últimos años. Hay que tener en cuenta que con la implantación de la LOMLOE en los cursos impares muchos libros de texto no pueden heredarse. Esto supone un nuevo material y por lo tanto un gasto inevitable para muchas familias. Los servicios de comedor y desayunos escolares, de transporte, las actividades extraescolares. Todo se encarece y se corre el riesgo de que muchos niños y niñas tengan que renunciar a ellos porque sus familias no van a poder pagarlos. En el caso concreto de los comedores escolares, ya desde el mes de abril, las empresas de catering anunciaban que si no se aumentaban las cuotas de los comedores, iba a ser insostenible mantener este servicio. Y los centros con el servicio de comedor en gestión directa, pues ya estaban sufriendo la subida de los precios de los alimentos a la hora de confeccionar y de preparar los menús. Este es el gobierno que más recauda, y recauda a costa del esfuerzo de las familias, de los autónomos, de las pequeñas empresas, y no les están devolviendo nada. Presumen del récord de recaudación mientras las familias se ahogan. El lunes, en respuesta a una pregunta mía en el Pleno del Parlamento, la consejera nos volvió a presentar las mismas medidas de siempre, cuando lo que nosotros demandábamos y creíamos que hace falta es un plan específico con acciones directas e inmediatas para las familias, especialmente para las más vulnerables. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no ha considerado la necesidad de diseñar un plan con medidas desde Educación y desde Hacienda que ayuden a las familias a afrontar estos gastos inevitables. Este Gobierno debe bajar a la realidad y no abandonar a las familias. Canarias es una de las 7 comunidades autónomas donde se ha iniciado el curso sin tener aprobados los nuevos currículum. La consejera justifica este retraso en que el proceso es muy garantista y por lo tanto es agotador, llegó a decir. Entendemos que esto no es una excusa porque este no es el primer decreto que aprueba ni el Gobierno de Canarias ni la Consejería de Educación y por lo tanto tenían que haber sido más diligentes porque lo que era cierto es que a principios de septiembre empezaban las clases. Y porque además, por mucho que se empeñe, los borradores no son normativa vigente y por lo tanto no podrían ser ni siquiera de aplicación y nos parece preocupante que la consejera le esté restando importancia al hecho de no tener unos borradores aprobados definitivamente y que el profesorado esté trabajando con unos borradores. Con esto lo que supone es una falta de inseguridad jurídica, una falta de garantías y por supuesto mucha incertidumbre para las familias, pero también para el profesorado a la hora de planificar a planificar las materias. Los sindicatos ya han dicho que, según los plazos, se estima que los currículum no estén aprobados definitivamente hasta final de año, posiblemente inicios del año que viene. Además, alega la consejera para justificar este retraso en que ha sido un proceso o un trabajo muy participado. Y en este sentido, creo que es necesario recordar que hay muchos docentes que siguen sin verse reflejados en los currículum, que siguen esperando que la consejería rectifique porque no están conformes. Recordamos a todos esos docentes, al profesorado de las asignaturas de economía, emprendeduría, las asignaturas de arte, las asignaturas que conllevan dibujo, filosofía, las que conllevan también, las que implican los estudios clásicos, religión, que además están esperando a que se produzca la transferencia del profesorado a la comunidad autónoma, y menos mal que rectificaron con historia y geografía de Canarias por la presión de la sociedad pero también por la presión, entre otros, de este grupo parlamentario nacionalista y de Coalición Canaria. Respecto a las obras en los centros, nos preocupa muchísimo esas obras inacabadas, esas obras que se suponían que durante el verano se tenían que hacer y que al no haberse acabado en tiempo, pues evidentemente provocan y perjudican el desarrollo normal de las clases. Pero nos preocupan sobre todo las obras inacabadas en aquellos centros con niños NEA, es decir, niños con necesidades específicas de apoyo educativo, que iban a tener sus aulas en clave y que no pueden empezar las clases por no tener esas aulas en clave adaptadas a ellos, adaptadas a sus necesidades, y que no se sabe hasta cuándo van a empezar. Y esto evidentemente ha generado un malestar y un enfado normal entre las familias. En Fuerteventura y en Lanzarote se siguen montando barracones, ahora llamadas aulas modulares, son barracones, sin que la consejera nos haya respondido, como le preguntamos en el último pleno, sobre el desarrollo del plan de eliminación de estos barracones. Esperemos que en algún momento nos conteste. Miren, en respecto a las infraestructuras educativas, seguimos arrastrando la dejadez de Ángel Víctor Torres y de su gobierno respecto a la reclamación de los 42 millones para las infraestructuras educativas de Canarias, que sin inmutarse, Ángel Víctor Torres y su gobierno permitieron que el gobierno de España lo eliminase de un plumazo, sin decir absolutamente nada, incluso justificándolo. Está claro que este gobierno y este presidente nos tiene acostumbrados a que no hay que molestar demasiado al jefe. Respecto a la formación profesional, reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno, pero seguimos pensando que falta lo importante, que es contar con un estudio previo de las profesiones que el mercado demanda. Las empresas no hallan los perfiles que necesitan, nos quedamos sin cantera laboral. El avance de la formación profesional debe hacerse sin miedo. Tenemos que tener claro qué modelo de desarrollo queremos para dirigir la formación profesional y ver qué demandan las empresas. No nos podemos dejar llevar, o no se puede dejar llevar este gobierno por la inercia, por las modas en los títulos, sino tener claro qué queremos que sea Canarias y centrar la formación en esto. Motivar y orientar al alumnado y a las empresas para provocar ese cambio social y económico que se supone que todos queremos. Y, por supuesto, fundamental, dotar a los centros con los docentes y los recursos adecuados. Y respecto a la formación profesional dual, por la que todos apostamos, seguimos esperando que la consejera nos conteste lo que le preguntamos en este último pleno, que es si está garantizada la formación en las empresas de todo el alumnado matriculado en este curso en la formación profesional dual, porque ahí está la clave del éxito de la formación profesional dual. Respecto al plan estratégico de 0 a 3 años, miren, advertimos a la consejera que la falta de actualización de los datos le hacía partir de un diagnóstico erróneo, y esto se ha materializado. En vez de escuchar a los profesionales que llevan 30 años dedicados a la educación de 0 a 3 años, los ignoró. Y la consecuencia es que tenemos islas o municipios que no han podido o no van a poder cubrir la demanda de solicitudes que han tenido, y en cambio otras apenas tienen solicitudes. Quedan unas 204 solicitudes sin plaza y 49 plazas sin cubrir. Creemos que esto se debe, entre otras cosas, a esa falta de diagnóstico, pero también a la precipitación. Y la precipitación también ha tenido sus consecuencias en el retraso considerable en las obras. En algunos centros se prevé que terminen las obras de adaptación de las aulas de 2 años en unas semanas, pero en otras, con un poco de suerte, en octubre. Y esto realmente no lo entendemos, porque esas aulas estaban ya elegidas desde hace tiempo, y además no debe haber problema de dinero, puesto que esas obras se financian con fondos europeos. No sabemos tampoco cuántos ayuntamientos han firmado el convenio para las escuelas infantiles municipales y, por lo tanto, van a ponerlo en marcha. Y lo principal, que también se lo preguntamos a la consejera y no ha contestado en este último pleno, es cómo se va a mantener este proyecto piloto en el futuro, es decir, cómo va a pasar a ser una realidad. Respecto a las ratios, lo que nosotros hemos pedido y seguimos pidiendo, lo que pide la comunidad educativa, es que bajen las ratios en las aulas, es decir, que haya menos alumnos en las aulas. Pero sabemos que esto no coincide con lo que ahora defienden desde el Gobierno, y a la consejera lo he dicho varias veces, que bajar las ratios es importante, pero no tanto. Y nosotros lo que entendemos es que se trata de establecer unas ratios máximas por docentes, no por tutorías, para evitar que después en determinadas asignaturas haya más alumnado en clase de las que se ponen o se indican en las tutorías al inicio de curso. Esto es algo que hemos reclamado y que vamos a seguir reclamando. Respecto al aumento de docentes, evidentemente es positivo, eso no lo vamos a negar y además siempre lo vamos a reconocer. Es positivo el aumento de docentes, pero esperábamos más. ¿Por qué? Porque con los mayores recursos y las mayores facilidades para contratar, nos parece que este aumento de profesorado no es suficiente y este gobierno podría haber hecho un esfuerzo mayor. Y para que tengan la comparativa, en la legislatura pasada, de 2015 a 2019 se aumentó la plantilla docente en 2.154 docentes. En esta legislatura, 2.600, 1.000 el curso pasado, 1.600 en este curso. Si hacemos bien la comparativa, al final lo que nos queda entre estas dos legislaturas es una diferencia de 500 docentes más. Y como digo, con más recursos que nunca, con mayores facilidades para invertir, para poder contratar como tiene este gobierno ahora mismo, nos parece insuficiente esta subida. Esperábamos bastante más. Un tema que nos parece muy importante y sobre el que ya hemos presentado preguntas e iniciativas en este Parlamento, que es la necesidad de garantizar que se mantengan los proyectos y las medidas financiadas con fondos europeos. Es decir, es una lástima que acciones que son muy interesantes no tengan continuidad en el tiempo cuando se acaben los fondos europeos en el 2023. Hay que recordar que la Consejería de Educación, en todos sus servicios, educación, universidades, cultura y deportes, es la consejería que tiene más proyectos financiados con fondo europeo, unos 30, unos 19 solo en educación y universidad. Y entendemos que hay que garantizar la continuidad de estos servicios. No solo hay que garantizar la gestión correcta de esos fondos y de los proyectos, sino el mantenimiento en el futuro de estos servicios que se ponen en marcha. Y lo que no queremos es que se repita la historia, porque esto ya lo hemos vivido con otros gobiernos socialistas que ponen en marcha servicios sin garantizar su financiación para que después el gobierno que viene, que venga, sea el que sea, sea del color que sea, no pueda mantenerlos por falta de financiación. Esto no puede convertirse en otro plan E Zapatero y, por lo tanto, hay que garantizar la financiación de todos los servicios que se están poniendo en marcha ahora mismo, financiados con fondos europeos. Y miren, los dos últimos temas que creemos importantes, porque no vamos a dejar de reclamar el cumplimiento de la ley de educación respecto a la obligación de invertir el 5% del PIB en educación. Esto se tenía que haber cumplido en este año, en el 2022. Este Gobierno de Canarias, con más recursos que nunca, con más facilidades fiscales y financieras que nunca, no lo cumplió, no solo no se acercó, sino que se alejó respecto al año anterior, y esto vamos a seguir demandándolo, porque tanto que nos lo exigían a nosotros, al anterior gobierno, en la anterior legislatura, que era tan fácil conseguir, y estamos viendo que este gobierno, como digo, con más recursos, con más facilidades, no ha sido capaz. Y la estabilización de los docentes, interinos, en este caso de educación, que va a ser un tema que sí va a afectar al desarrollo de este curso escolar. Mire, nosotros entendíamos que una vez el Estado asume, porque no le quedaba más remedio, las directrices europeas y, por lo tanto, tiene que abrir un proceso para dar estabilidad a los miles de interinos que estaban trabajando, que han estado trabajando durante muchísimos años en las distintas administraciones, lo que toca garantizar que el proceso que se lleva a cabo cumpla con esas directrices europeas que recordamos que fueron obligadas por Europa a España para poder darle los fondos europeos. Estamos en el marco de una estabilización, no de unas oposiciones al uso. Por lo tanto, entendemos que se deben de recoger unos elementos, unas medidas un poquito más singulares para permitir que esa estabilización se lleve a cabo. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno de España no garantiza esta estabilización. Con este Real Decreto no se va a garantizar que los docentes interinos que llevan muchísimos años dando clases en las aulas canarias puedan mantener sus puestos de trabajo. Como dicen los sindicatos, este Real Decreto lo que va a provocar es una movilidad excesiva entre comunidades autónomas y, por lo tanto, no se va a cumplir el objetivo que pretenden las directrices europeas. La consejera de Educación Ya lo ha reconocido, no le ha quedado más remedio que este Real Decreto no garantiza que el personal docente en abuso de temporalidad de Canarias pueda lograr la estabilización de su puesto de trabajo. Y esto es grave. Y mucho más grave también la denuncia hecha ayer por un sindicato, por STEC, que se suma a otras denuncias que llevan haciendo también otros sindicatos respecto a cómo se está llevando a cabo este proceso. En concreto, la denuncia ayer era que peligra la estabilización del profesorado interino de Canarias mientras el presidente del Gobierno sigue eludiendo reunirse con los sindicatos. Esto nos parece muy grave porque hay miles de personas que llevan muchos años trabajando en Canarias, dándole clases con con el esfuerzo que esto conlleva a nuestros chicos y chicas que no van a poder garantizar su puesto de trabajo. Mira, el Gobierno de Canarias, como digo, debe de garantizar este proceso. El Grupo Nacionalista Canario, en el marco de una PNL llevada a cabo presentada en el Parlamento por el Grupo Popular, presentamos una serie de iniciativas para intentar hacer valer algunos elementos singulares para Canarias que creíamos que se podían aplicar, algunos de ellos que nos habían hecho llegar los sindicatos, pero una vez más, evidentemente, este Gobierno no las ha aceptado. Mira, en definitiva, seguimos viendo un Gobierno arrogante, un Gobierno que no acepta la mano tendida, que rechaza las aportaciones no solo de la oposición, no solo de este grupo parlamentario, sino también, en el caso concreto de educación, de los docentes y de los sindicatos y de las familias, y en concreto respecto al inicio de curso, lo que estamos viendo es que este Gobierno de Canarias ha caído en la complacencia de iniciar el curso sin las medidas de restricción sanitaria, pero se ha olvidado del principal problema de las familias, que es la crisis económica que las ahoga y el sacrificio que para muchas está significando, ha significado y va a seguir significando el inicio y el desarrollo de este curso, sin que Ángel Víctor Torres, sin que el presidente del Gobierno de Canarias haya considerado necesario establecer medidas específicas y excepcionales que ayuden a las familias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias.